Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los lunes, a partir de las 10, no te pierdas tu cita en nuestra plataforma morada para ofrecerte toda la información del equipo de las 13 barras. Capitaneado por Fran Villegas y junto a él unos locos de la cabeza, los tertulianos os harán disfrutar para que os sintáis como en casa. Recordad, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a este triste espacio Betis aquí en la tertulia bética los Comegambas. Triste porque el Betis cosecha su tercera derrota en una semana y esta vez frente al peor rival posible, frente a las vecinas. 0-2 en casa, con un partido lamentable del Betis, que ahora comentaremos después. Y nada, muy, muy negativo, muy triste, porque la imagen que hemos dado en estos tres últimos partidos, pero bueno, tenemos que hablar de muchas cosas, del rendimiento de los jugadores, tenemos que hablar también de los planteamientos de Manuel Pellegrini en estos tres últimos partidos y el descalabro del equipo, que gracias a Dios nos vamos a parón de selecciones. Y bueno, vamos a analizar muchas cositas, tenemos algo que anunciaros, que ahora os vamos a anunciar, que tenéis ya por aquí abajo. Ya tenemos patrocinador, el primer patrocinador de la tertulia bética los Comegambas. ¿Quién es? Pachanga World. Por aquí tienen el logo, este es el loguito, es la marca de ropa que va a vestir a los Comegambas. Es un nuevo patrocinador que tenemos aquí, una colaboración que vamos a tener con él. Lo podéis seguir en sus redes sociales, en arroba Pachanga World, también en Instagram y su página web, Pachanga World. Ahí tienen toda... los catálogos, todos los artículos que tiene nuestro patrocinador, camisas, polos, camisetas, casual, chulísimo todo. Y para los Comegambas vais a tener una oferta especial que va a ser un código de descuento, que es este que veis ahí, que tenéis abajo a la derecha. ¿El código de descuento cuál es? Se van ustedes a la web y cuando vayan a comprar, ya directamente que vayan a meter el método de pago, pone código promocional y ponen ustedes almohadilla Comegambas, todo seguido, almohadilla Comegambas. Y ya tienen ustedes un 5% de descuento en todo el catálogo de Pachanga World. Y también hoy vamos a tener un sorteo que Luis me iba a anunciar ahora en redes, en Twitter, en nuestro perfil de Twitter, en el que vamos a sortear durante 15 días, dentro de 15 días anunciaremos el ganador, una camiseta chulísima del catálogo de Pachanga World. Pero si os gusta alguno, bichearla, un momentito, me meto, escribimos www.pachangaworld.com, nos metemos, veis el catálogo, oye, que os gusta algo y quiero comprar algo. Código de descuento de los Comegambas, repito, almohadilla Comegambas, y tienen un 5% de descuento en todo el catálogo. Estas camisas están chulísimas y ahora pasaré a presentar porque uno de los que está con nosotros hoy también lleva una muy, muy chula. Bueno, pues sin más dilación vamos con este triste y doloroso espacio, Betty. Manuel, cuando tú puedas. Aquí está nuestro compañero Portal Betty, que creo que se ha quedado un poco congelado. Ahí está, mira qué orgulloso está, lo contento que está el bueno de Norberto con su camisa. Ya ha vuelto. Norberto, buenas noches.
Buenas noches, he tenido un problemilla con Skype. Aquí estamos estrenando, es decir, que he tenido más gusto que tú. Yo he cogido mi camisa del Gran Pachanga World en colorcito verde Betty, verde agua. Me recuerda a la camiseta de Callahan, con el número 2 a la espalda. Y bueno, vamos a analizar un poquito, ¿no? El varapalo de ayer.
Por aquí ya está tu admiradora principal, ya nos dice buenas noches, guapo. Espero que no sea por mí, será por ti, supongo.
Bueno, seguramente porque sea por
tú el que está en pantalla grande.
Somos todos muy guapos y con mucho pelo.
Sí. Bueno, Norbe, ahora hablamos largo y tendido porque tenemos debate, Hay que hablar de Manuel Pellegrini, de los señalados, porque allí salen muchos señalados.
Ahí hay que hablar.
Gracias, Norbe, ahora nos vemos en un ratillo. Dale, Manuel, el siguiente. Bueno, nuestro compañero José de Betis Mobi. Arroba Betis-Móvil. Magnífico espacio ahí en Twitter, por cierto, ¿eh? Enhorabuena.
Muy buena, Fran. ¿Qué tal? Gracias, sobre todo por la recomendación, como siempre.
Pues nada, ahora charlamos largo y tendido.
Perfecto, aquí estaremos.
Vámonos, Manuel. Nuestro compañero Raúl, que está hoy de capa caída, el pobre. Raúl, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Hoy quiero rajar contigo de jugador y de planteamientos, ¿eh? Hoy hay que rajar, ¿eh? Hoy vamos a hablar del partido del Sevilla, pero vamos a rajar, ¿eh?
Cuando hay que atizar, no pasa nada.
Bueno, ahora hablamos largo y tendido porque después tenemos aquí al edulcorado también, que viene por aquí también. Gracias. Vámonos. Vámonos, Manuel. Aquí está el youtuber edulcorado, más apodado como el flequillo cósmico, en el que se ríe, pero en verdad está que se muere por dentro, ¿eh?
Uf, semana dura, ¿eh? Muy buenas noches y bueno, los comegamas realmente ya nos comimos aquellos programas con Ruby, o sea que estamos un poco ya curados de espanto, ¿no? Así que con ganas de analizar lo que fue el derbi de ayer.
Y tenemos máster en tertulias de sepelio, eso no, no hay problema. En vez de los difuntos, tertulias de sepelio. El Betis no falla. Bueno, vamos con el siguiente compañero. Aquí está nuestro compañero Luismi, que va a ser encargado de llevar las redes sociales hoy, como siempre, magníficamente. Buenas noches, compañero.
Buenas noches, Fran. Un placer estar aquí nuevamente y hacer Betis desde Twitter, a pesar de esa derrota dolorosa, pero bueno, todo sea por el bien de nuestro escudo y de nuestra tertulia, sobre todo.
Hombre, si hemos estado en las buenas y en las malas, los comegambas ya van que pierda por bandera, así que aquí estamos dando la cara. Habrá que hablar largo y tendido de todo. Gracias, Luis. Correcto. Bueno, quiero recordaros que tenemos las Street Law, esas cartitas tan guay en las que hay muchas cositas que si ustedes seleccionan pueden hacer. Se van al enlace que os vamos a dejar ahora, que las tenéis para pinchar en Acerca de, lo tenéis, ¿verdad, Manuel? Confírmame, en Acerca de está en Twitch. Y también tenéis, vais a tener el enlace que lo vamos a tener por Twitter también. Se van y hay unas cartitas muy chulas que podemos hacer cosas nosotros y demás. Ustedes las miran. Y bueno, y echamos un ratito gracioso también. Y se suscriben. Además, todo el que se suscriba hoy va a tener de regalo una cartita. Así que nada, nos vamos a ir ya, como no puede ser de otra manera, con la actualidad que nos la trae nuestro compañero Norbe de Portal-Betis.
Bueno, pues comenzamos la actualidad con la triste derrota del Real Betis Balompié ayer en el Villamarín frente al Sevilla 0-2, un partido que quedó claramente marcado por la expulsión de Guido Rodríguez al borde de la primera parte y que fue sentenciada por el conjunto de Nervión con los goles de Acuña y de Bellerín en propia puerta. 0-2 en el derbi de ayer en el Benito Villamarín. Por su parte, el Betis Deportivo cosechó una derrota ante un equipo de la mitad alta de la tabla, como es el Andorra, una derrota que podía entrar dentro de lo esperado, 2-0, pero que no dejó malas sensaciones del todo el conjunto, el filial verde y blanco. Por su parte, en el Betis Féminas cayó contundentemente en San Sebastián, 4-0 ante la Real Sociedad, en un partido en el que pronto se adelantaron las vascas y que el Betis fue a remolque durante todo el partido. El Betis Futsal empató a 1 en casa frente al Córdoba, a pesar de que en el último minuto llegó a tener hasta 4 ocasiones para haber desnivelado la balanza. Finalmente un empate justo el que se produjo en Amate. Y por último, en baloncesto, el Cosur Betis volvió a caer derrotado, esta vez en Zaragoza, en un partido en el que también fue a remolque durante todo el partido y acabó perdiendo 82-72. En cuanto a las próximas jornadas, recordamos que hay parón de selecciones, no habrá jornada el fin de semana que viene para el Real Betis Balompié. El Betis Deportivo recibe al Cornellà, el Real Betis Femi recibe a un rival rocoso como el Real Madrid. El Betis Futsal viaja hasta el campo del Levante, uno de los cocos auténticos de la categoría. Y el Cosur Basket, pues Cosur Betis, perdón, también recibe uno de los cocos de la Liga ACB, como es el Lenovo Tenerife. Si te parece, Manu, pues damos paso a Villegas y a la tertulia. Muchas gracias.
Bueno, pues si no puede ser de otra forma, nos vamos con... Hay pizarra, ¿verdad, Manuel? Nos vamos con la pizarra de Pedro González Medina.
Estás escuchando La Pizarra de Pedro González.
¡Comenzamos!
Pues bueno, una semanita más, por desgracia, toca analizar la derrota, ¿no?, del Real Betis Balompié. Como siempre, comentar ambos 11. Partía el equipo de Pellegrini con Bravo en portería. La defensa de 4 para Bellerín, Pechela, Edgar, Alex Moreno. Por delante, Guido Guardado. Fekir por detrás de William José. Y Rodri junto a Canales en los costados. Por parte del equipo de Lopetegui, Bon en portería, defensa de 4 para Acuña, Diego Carlos, Koundé y Montiel. Por delante, Fernando, Rakitic y Joan Jordán. En punta, Rafa Mir y costados para Ocampos y Eric Lamela. Entrando a analizar lo que fue el partido, y ahora lo debatiremos con los compañeros. Un Sevilla que arriesgó muchísimo en salir balón y creo que le salió muy bien, porque constantemente atraía la presión del Betis. Y aquí Koundé y Diego Carlos estaban bastante arriesgados, fueron muy atrevidos y les salió muy bien porque el Betis iba a presionar, pero conseguían salir de presión, sobre todo metiendo muchos futbolistas por dentro. Lamela por dentro, Ocampos por dentro, y aquí el Betis, digamos que es un poquito más precavidos, no es tan agresivo y ni Alex ni Bellerín iban a pisar esta zona para dejar espacio a las espaldas. Es un planteamiento que, bueno, en un derbi para intentar guardarse las espaldas tiene sentido, pero que le daba la pelota al Sevilla, que además por dentro acumula muchos futbolistas de toque, con Joan Jordán, Fernando, Rakitic, Lamela, etcétera, etcétera. A partir de ahí, el Sevilla tocaba por dentro, se instalaba en campo rival y ahí el Betis poquito podía hacer. Intentaba salir de presión, pero el Sevilla presionaba tras pérdida. Algo que me chocó mucho del equipo en el Pellegrini. Vamos a imaginar que esto es un saque de puerta de Claudio Bravo. En vez de abrir a los centrales como hace siempre el Betis, intentar las salidas de atrás, lo intento un par de veces, pero Pechela, que ahí es incapaz, y un Edgar, que ayer estuvo nerviosísimo, hicieron que el equipo no pudiera hacerlo. Ante esto, ¿qué hace el Betis? Pues tampoco tenía muchas otras opciones, buscar el balón en largo. ¿Qué problema tiene? Que es cierto que aquí tiene a William José, pero es que luego tiene a Canales, tiene a Fekir, tiene a Guardado, Rodri, que en lo físico, frente a Koundé, frente a Diego Carlos, frente a Montiel, frente a Fernando, no tienen prácticamente nada que hacer. El Betis, el único remedio que tenía era arriesgar de atrás para mantener un poquito la pelota. No lo hizo, creo que el partido le vino realmente grande, intentó jugar el largo para sacar algo mediante la segunda jugada, pero ahí él se veía un equipo que físicamente te come. Lo pagó muy caro el conjunto de Pellegrini, que yo creo que salió engarrotado, creo que el partido le superó, salió nervioso, con la pelota vimos un Betis muy opuesto, sobre todo lo que le veníamos viendo en casa, y un Sevilla que dominó a placer en la primera parte mediante la pelota. Es cierto que el Betis en el área está bastante sólido, pero después de la expulsión prácticamente no hay partido. Lo debatiremos ahora con los compañeros, pero un Betis demasiado engarrotado y al Camín me da la impresión de que le vino un muy grande partido.
Bueno, pues como no puede ser de otra forma, nos vamos con nuestra tertulia.
Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco.
Bueno, pues comenzamos este triste espacio Betis, aquí en esta tertulia, muy triste porque no ha sido solo la derrota del derbi, como he comentado en el espacio que hemos hecho en Twitter para anunciar que estábamos aquí en Twitch, sino que el Betis viene de tres derrotas dolorosas. Una de ellas en el Wanda, otra en el Bayern Arena frente al Leverkusen y la de ayer quizás, que fue la sensación del Betis, es que el equipo ha pegado un bajón, o un bajón físico, o un bajón mental, o un bajón de juego, no sé cómo describirlo, pero aquí me voy con mi otro analista de la tertulia, Raúl. El partido de ayer el Betis fue superado desde el minuto 1 para mí hasta el 90.
Sí, pues hablabas tú, no sabes si físico o si mental. Yo te diría, Frank, que los dos. Que veo ahora mismo al equipo tanto física como mentalmente, no te voy a decir agotado porque estamos en noviembre, pero sí que esta semana se le ha hecho demasiado cuesta arriba. No sé si porque ya en el Wanda nos bajaron a la tierra creyéndonos que teníamos más equipo del que tenemos. Y bueno, ya en Alemania ni te cuento el repaso que nos dieron. Pero ayer el equipo, como bien ha dicho Pedro, no compareció. El Betis ha tenido esta semana tres partidos y no me equivoco, creo, si digo que no ha salido al campo en ninguno de los tres.
Norbe, bueno, yo me voy a centrar un poco en el partido de ayer. Y creo que esta pregunta, ya nos metemos en el debate duro. ¿Te sorprendió el planteamiento de Pellegrini de salir a darle la pelota al Sevilla? Porque yo no me creo que el Betis desde el minuto uno saliera a bascular de lado a lado por iniciativa propia. Yo creo que, aparte de verse superado por el Sevilla, yo creo que el planteamiento de Pellegrini era darle la pelota al Sevilla. Si no, no me cuadra la actitud de los jugadores. ¿Te sorprendió el Betis? Porque recordamos esos 10 primeros minutos del Sevilla, lo comentaba yo con el compañero Guillermo, estaba sentado ahí en la grada conmigo, que fueron abrumadores.
Bueno, yo creo que efectivamente pues buscaba un poco eso Pellegrini, porque si no hubiese puesto quizás a William de inicio o hubiese puesto... Había momentos del principio del partido, incluso prácticamente toda la primera parte, que las bandas, Rodri, cuando juegan Rodri y Canales, son dos futbolistas que tienden a ir al centro, las bandas se convierten en autopistas para el equipo rival, porque ninguno, además, defensivamente son grandes jugadores en lo defensivo, por lo tanto esas bandas son autopistas. Ayer era William José el que durante buena parte del partido estaba en banda izquierda ayudando a Alex Moreno, cosa que no tiene mucho sentido. En la otra banda había veces que no estaba ni Rodri ni Canales, y el meter ahí a Guardado, pues es verdad que bueno, me imagino que Pellegrini quería contener un poco y un poco también a verlas venir, No sé si sabedor del posible cansancio de haber jugado 48 horas antes o si o 72. También es verdad que el Sevilla y Lopetegui, una vez más, las cosas como son, pues le comió la tostada y supo colocar a su equipo y supo mover a su equipo. Había momentos de presión del Betis, no demasiado cabida que hubo, pero sí que hubo momentos de presión y el Sevilla sacaba la pelota con una facilidad pasmosa, que yo la verdad que incluso lo comenté allí en la grada, que no se le iba una pelota fuera, no daban un mal despeje y eso también influye a la hora, evidentemente, del desarrollo del partido. Ya después, José, si encima termino, perdona, José, si encima nos expulsan a Guido, que estaba sobreexcitado, para mí creo que excesivamente excitado ayer. Ahora
vamos con los protagonistas del partido, nada más una sensación general, y voy encaminando y ahora vamos a ese tema, Noruego, porque me interesa lo del tema de Guido, porque ha habido bastante polémica en redes sociales con el tema de Guido y en el mismo campo. José, es que tenemos el ejemplo del año pasado. El Betis el año pasado salió contra el Sevilla a ser protagonista con las dos plantillas casi calcadas a los equipos que jugaron ayer. El Betis propone un juego de presionar arriba, jugarle al Sevilla la pelota, tener el balón, intentar crearle peligro desde la posesión del balón. Recuerdo un partido sensacional de Lainez que volvió loco a Acuña, ocasiones de gol, el penalti fallado de Fekir, un Betis que yo creo que fue bastante superior al Sevilla, que de hecho se mete por un error propio. Recuerdo ese despeje de Mandy que coge Suso y lo mete. Es que el Betis ya fue superior el año pasado contra este equipo y no fue inferior en el Sánchez Pizjuán el año pasado a pesar de la derrota. ¿Por qué salimos con tanto miedo? Es que la sensación que daba es que el Betis salió, y perdón por la palabra, acojonado al partido.
Completamente de acuerdo. Yo, viendo lo que vi ayer, estoy bastante decepcionado porque yo esperaba un Betis algo más protagonista y en ningún momento el Betis tomó el timón del partido. Creo que las dos derrotas de las que veníamos, también de la forma en la que se ha producido y con resultados bastante abultados, creo que ha hecho mucho daño a la moral de un equipo que precisamente no se acostumbra o no se caracteriza, por así decirlo, por tener una moral fuerte. Creo que estas dos derrotas o esta rachita que llevamos mal ahora nos ha vuelto a la realidad del Betis, y creo que ayer vimos un equipo muy acomplejado y muy inferior al conjunto sevillista.
Norbe, me has levantado la mano, ¿no? Como la clase, creo. Dime. Sí, pero con el micro silenciado no te va a escuchar mucha gente. Tienes el micro silenciado, a ver si puede...
Ahora,
caballero.
Decía que al respecto de la pregunta que tú me has hecho, si el planteamiento de Pellegrini era entregarle la pelota al Sevilla y verla venir un poco, ha comentado en el chat Feroga, que le agradezco el comentario, que dice que es verdad que si tu pensamiento es darle la pelota, posiblemente no sales con Rodri al campo, a lo mejor sales con Ruibal o sales con otro futbolista. Claro. Entonces, yo no he caído en eso y es verdad que es un dato importante. Entonces, ya me genera la confusión total, porque si...
Sí, pero también me la genera la salida de Guardado. Porque si quieres que vas a tener la pelota, sales con William desde primera hora, ¿no?
Claro.
No, sí, con Guardado.
Sin embargo, metes a Rodri en lugar de meter a Ruibal o
otro que...
te digo más. Si tu planteamiento propio va a ser salir a la contra en ciertos momentos, pues a lo mejor, aunque no esté en su mejor momento, a lo mejor es bueno poner a Tello desde el principio. Porque claro, velocidad es que precisamente no tenía arriba ayer.
Yo no he comprendido, y de aquí saco dos claves del anterior partido, me voy a remontar un poco al jueves. El Betis ha cometido el error, creo, ¿eh?, de jugar a lo que quiso el Leverkusen, que fue un partido de ida y vuelta, de continuas transiciones defensa-ataque en un correcalle que no beneficiaba al Betis porque ellos eran velocistas comparado con nosotros, y al Sevilla, que hemos jugado a darle la pelota a un equipo que para mí hizo un partidazo, Fernando Rege, que para mí es el mejor pivote defensivo de la liga, pero incluso por delante de Casemiro. Ayer dio un espectáculo de partido, cómo movía la pelota. Además, cuando presionaban por banda izquierda, subían tanto el lateral derecho como el extremo derecho a la misma vez para crear esa superioridad en la otra banda, y corriendo cambiaba de orientación el juego. Hizo un partidazo tremendo. Pero es que la presión del Betis, Pedro, y voy contigo, es que fue malísima. Es que para pocos balones que recuperábamos, fallábamos y le entregábamos en dos pases el balón al contrario. O sea, es que no tuvimos continuidad en el juego. Y estoy hablando cuando éramos 11, que no me voy a meter en el tema de cuando éramos uno menos, porque si ya el dominio fue apabullante en la primera parte, en la segunda fue un monólogo.
También yo creo que el Sevilla tiene gran parte de mérito, porque al fin y al cabo arriesga mucho en salida y calidad tiene de sobra, ¿no? Pero más allá de la calidad de los futbolistas a nivel individual y como colectivo, que en salida el Sevilla es un equipo que está muy trabajado, No me gustó, evidentemente, pero sí que me sorprendió muchísimo la capacidad mental, ¿no? De plantarte en un derbi, en campo contrario, y tener esa frialdad para salir de atrás. Sin embargo, el Betis es que no asumió ni un poquito de riesgo. Un Betis demasiado conservador, que con los futbolistas que tiene yo creo que no se lo puede permitir. Rodri en el campo es pura alegría, Nabil Fekir te quiere dar espectáculo cada vez que tiene la pelota, Alex Moreno necesita profundidad. El Betis no se puede permitir hacer casi nunca un partido serio, un partido de defender, de no asumir riesgos, porque no tiene futbolistas para ello y porque si el Sevilla llega al Villamarín y sí tiene esa frialdad mental para poder dominarte, la sensación que se te queda, sobre todo en la primera parte, es la de un equipo nervioso, engarrotado y completamente superado, ya no solo por el rival, sino también por lo que es jugar un derbi.
Es que yo no sé hasta qué punto, pero es que lo que me sorprendió, por eso creo que fue cosa del entrenador, que en los 10 primeros minutos el dominio fue, es que recuerdo que el Betis recuperó creo que un balón y lo perdió en 10 minutos, creo que tocó dos balones, fue apabullante el dominio, y cuando saca, como bien ha comentado Feroga, creo que ha sido, ¿no?, como has dicho Norbe, que sí, saca a Rodri, sí, pero si sacas a Rodri y desde que sales el partido pones a tus 11 jugadores por detrás de la línea del centro del campo, lo que me estás dando a entender es que has salido a protegerte atrás.
De todas formas, a mí no me sorprende
la conducta del equipo, me sorprendió mucho.
A mí no me sorprendieron los 10 primeros minutos porque el partido de Leverkusen y el del Celtic fueron exactamente igual.
Correcto.
Leverkusen y el Celtic, el Celtic de hecho nos metió dos goles en los primeros minutos y el Leverkusen no nos metió dos goles porque no quiso Bravo y no quiso el palo. O sea que realmente a mí los primeros minutos no me sorprendieron. Es verdad, como dice Pedro, que parte de buena culpa tiene el Sevilla. Y un dato que, bueno, ya lo sabréis todos, pero que a mí, porque decía Raf, Pedro, que bueno, que el Sevilla fue demasiado valiente plantándose en el campo del eterno rival de esa forma. He leído a Tintero algo similar por el chat. Llevamos ganado 4 derbis de los últimos 31 derbis en casa.
O sea, que es lógico, el problema a lo mejor está, es lógico.
El problema a lo mejor está en otro lado. Y el problema es también, perdona mi término y le doy paso si quieres Villegas José, que no ha hablado al pobre. El problema es que en el calentamiento, por ejemplo, está un tío como Monchi pegándole orejazos a sus jugadores.
Me está diciendo, sacamos ya el debate del veneno. No hay veneno en el Betis para los derbis. Yo digo que no lo hay. No hay veneno para los derbis.
No lo hay.
No lo hay. Y yo te digo una cosa, estos partidos muchos se ganan por veneno. Mucho. Ayer te lo ganan por un recital futbolístico. Yo no le quito mérito al Sevilla, ¿eh? Creo que el Sevilla...
Y por veneno.
Y por veneno. Pero que ayer Sevilla, tácticamente y futbolísticamente, le pegó un repaso al Betis, pero de los derbis que más superior recuerda al Sevilla. De hecho, yo creo que podemos coincidir todos que si el Sevilla es un poquito más de sangre en la segunda parte, nos cae un saco. Yo creo que quitaron el pie del acelerador porque a ellos mismos creo que no le convenía meterse en más lío ni a ver si se lesiona a alguien. También ellos tampoco estaban con mucha confianza. Pero bueno, yo creo que el Sevilla fue... Vamos, pero, tremendamente superior al Betis. No solo por la expulsión de Guido. Déjame un segundo que me vaya con José y voy contigo, Raúl. José, la estadística, ¿vale? Hoy la he estado repasando. Leo mucho por Twitter y te quiero preguntar a ti, porque este es un tema muy polémico, que, hombre, que es que el Sevilla, claro, como es superior al Betis, ha ganado muchas UEFA, tiene todos los años en Europa, pero es que el Sevilla ganador que hoy conocemos empieza en el año 2006. Los 30 años antes que hemos ganado, que han ganado más partidos en nuestra casa nosotros que antes, ¿dónde, qué es lo que pasa?
No, Villegas, empiezan en 97 el cambio.
Bueno, ya, pero vale. Pero que me refiero que la excusa de que el Sevilla tiene más presupuesto, que bueno, que también se la ganaba en Europa año tras año, de ganar competiciones europeas, que ese conjunto que es superior es a partir del año 2006, porque el año antes ganamos nosotros la Copa y íbamos a la Champions, o sea, que la excusa esta de que son superiores, vale, estos años nos han barrido en derbi, pero ¿y los anteriores? Es que no quiero ni decir estadística porque es que hoy estaba leyendo a Fran Martínez en la Liga en Directo, que le agradezco enormemente la labor que hace, pero hoy no tenía ninguna gana de leer esas estadísticas. Las estadísticas son lamentables del Betis, ¿eh? En tu casa. José, ¿tú crees que esto es cuestión de que porque el Sevilla es superior ahora mismo? Que creo que sí, pero ¿y anteriormente?
Yo creo que estamos hablando de un tema de mentalidad. Y de hecho yo he escrito un artículo hoy hablando precisamente de eso, porque...
Por cierto, muy bueno que te lo he leído, José, muy bueno.
De hecho, lo que quería reflejar es que esto es como el que va a tirar un penalti y no va con la confianza, seguramente lo falle. Y es que el Betis en muchos derbis es que ha salido con esa sensación de no sé si voy a ganar o a ver si no perdemos. Cuando tú sales al derbi con esa actitud, pues lo más normal es que te pasen por encima. Y yo creo que ayer...
tenía miedo ayer el Betis, José, porque yo creo que podemos coincidir todos que el equipo estaba temeroso, le quemaba la pelota a los jugadores, incluso antes de que echaran a Guido. ¿A qué tenía miedo el Betis? ¿A perder otro derbi? Si están acostumbrados a perderlo.
Se enfrenta a un equipo que le tiene la comida, la moral comida al Betis, y se enfrenta a un equipo, en este caso el Betis, que no tiene confianza en ganar el terreno de rival. Cuando se enfrentan ambos polos, pues pasa lo que pasa. Si ustedes, porque creo que la gran mayoría estuvisteis en el campo, pero yo, que tengo que verlo el fútbol por la tele, yo vi a algunos jugadores, y no voy a decir nombres porque no me gusta personalidad, con cara literal de cagado. Es que había algunos futbolistas que cuando estaban saltando a césped estaban cagados. Y es un problema de mentalidad. Cueste o no cueste, es una cosa que yo creo que hay que trabajar y que hay que cambiar, porque ahora mismo el factor psicológico es muy importante en ese tipo de partidos, porque lo decantan detalles, y si tú sales enchufado y si tú sales por lo menos intenso, pues puedes crear problemas. Si tú vienes, si tú sales al campo viéndolas venir, pues lo más probable es que ocurra como lo que ocurrió ayer.
Raúl, y nos vamos un momento con Luismi ahora para que nos lea un poquito el chat, que la gente está calentada. Oye, ponednos las opiniones del partido, así en caliente, ¿qué os pareció? Sin insultar, por Dios, ¿eh? Ponednos cosita por el chat, que ahora os lee nuestro compañero Luismi. Raúl.
Sí, yo quería decir, Fran, que es verdad, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que el Sevilla hizo un partidazo, que prácticamente Lopetegui le comió la tosta al ingeniero de todas, pero también hay que decir que por mucho que en la primera parte el Betis no hubiera un balón, el Sevilla no creó peligro. Es verdad que el Betis no iba a presionar bien, no estaba bien estructurado los sitios a los que tenía que ir cada jugador, porque cuando Fernando se metía entre central, el Sevilla sabría mucho, no sabía Fekir si ir, no sabía William si saltar, no sabía si salir Canales, pero es que en la primera parte... un centro que remata a Rakitic desviado de cabeza y una entrada por banda de Montiel, esta que parecía fuera juego, que Bravo se enfadó con él, y poquito más. Quiero decir que sí fue superior a la primera parte y dio la sensación de mucha superioridad, pero que luego realmente a la hora de la efectividad de cara a portería no hicieron mucho más que el Betis la primera parte.
Sí, Raúl, pero la sensación en el campo era que en cualquier momento llegaba el primero.
Si tuvieron en la segunda parte, sí.
Y en la segunda, sí. En la primera,
mira. Ocampo echa una fuera delante de... vamos, en mi grado estaba la portería de Gol Norte. Echa una fuera de cabeza solo delante de Bravo.
Esa es la segunda parte, ¿eh?
No. Esa es la primera. No. Sí, es atacando la portería de Gol Norte de Sevilla.
No. En la primera tira cuña y el rebote le cae a Ocampo. Eso justo antes del gol. Eso es la segunda.
No, pero esa es la segunda. Yo te digo un centro.
Y llega la que
un centro en la primera parte. Es Rafa Mir, ¿verdad? Cierto. Por eso. Rafa Mir. Sí.
Echa un balón fuera.
Solo con Bravo. Y después tienen un centro que para Bravo también. Es que yo creo que si fueron superiores a la primera parte, hubieron ocasiones para ponerse por delante.
El tema, yo creo que es sobre todo, o sea, si tú pones una balanza, si el Betis fue peor al Sevilla en la primera parte, yo creo que empezó siendo peor y que después, honestamente, creo que lo consiguió igualar, porque tiene un par de balones parados, tiene un par de cositas que genera. ¿Cuál es el problema? Que en ningún momento domina la situación. En ningún momento. Porque sobre todo lo que estamos comentando, más allá de que el Betis fuera no mejor al Sevilla, que en la primera parte yo creo que lo consiguió igualar, es que en ningún momento impone su plan de partido, que es lo verdaderamente preocupante. El Betis puede defender en área propia y lo puede hacer bien, pero eso nunca jamás va a ser el plan de Pellegrini, porque este equipo no se lo puede permitir. Ayer en la primera parte, ¿le salió bien? Yo creo que sí, porque comenta Raúl, el Sevilla tuvo el control, se jugó lo que era el Sevilla, pero el Betis es que estuvo bien en área propia y de ahí que el Sevilla apenas pudiera generar nada. ¿Cuál es el tema? Que la sensación que se te queda es la de estar en un estadio sin poder dominar nada de lo que está pasando en el partido. Y eso, evidentemente, a nivel físico y mental, es algo muy duro.
Pero, Pedro, el Sevilla está bien, porque de por sí estuvo bien como equipo y presionando y tal, pero es que el Betis no dio tres pases seguidos en todo el partido, ¿eh? Ya no digo en la segunda parte, que era más difícil. Sí. Es que la primera parte, además, ayer era una sensación súper extraña, porque era cogiese quien la cogiese, sobre todo defensivamente hablando, y se la daba al más cercano al Sevilla. Le pasó a Edgar, le pasó a Carballo cuando entró, le pasó a Bellerín, le pasó a Petzela. Es que era constante. Los fallos en los pases, que es una de las cosas que el Betis precisamente, pues oye, no es que haga mal en concreto, pero bueno, supongo que todo suma.
Te diría, ya no solo ayer, ¿eh? En el partido de Alemania pasó exactamente lo mismo. Nada más que pelotazos
pero
arriba.
Complicado, pero yo creo que es complicado sobre todo a nivel físico y mental. A nivel físico porque no paras de perseguir sombras y a nivel mental porque sabes que estás en un desastre de partido. O sea, estás diciendo, me están superando en todas las facetas y estoy fuera del partido. Creo que...
Todo el tiempo.
Claro, es que...
Yo creo que Lopetegui sabía que el Betis tenía que correr allí todo lo que pudiese correr. Porque ya iba a venir de por sí cansado y si el Sevilla tenía la pelota e hizo lo que hizo, que era de un lado a otro, de un lado a otro, y el Betis venga a bascular, venga de un lado, venga para otro, eso al final iba pasando factura. Si encima ya pues le suman la expulsión, pues claro, ya...
Chicos, yo, por ejemplo, antes de meternos en el momento Guido, un segundo, ¿vale? Que vamos a leer el chat un poquito, que tenemos aquí a la audiencia abandonada. Recordad, tenéis, si os suscribís hoy al programa, tenéis gratis, os regalamos un cofrecito con cartas, ¿vale? Os regalamos cartas de estas de las Street Law. Y aparte, en nuestra página web de Street Law y las canjeáis, ¿vale? Una cosita, antes que se me olvide, hay que recordarlo. Nuestro patrocinador, Pachanga World, que tenéis un 5 después... Uy, que me trabo la lengua. Eso es lo que le pasó al Betis con el partido. Tenéis un 5% de descuento. Lo tenéis aquí, no, allí.
Que otro lado.
Allí, allí. Lo tenéis, bueno, ahí lo tenéis, lo veis. Arriba del todo, a la derecha, patrocinado oficial. 5% de descuento en su página web. Aparte, vamos a sacar un sorteo que lo va a sacar nuestro compañero Luismi, de una camiseta de Pachanga World. ¿Os gusta algo? Mira la camisa que tenemos en Orbillo. Norbe, ponte guapo. Bueno, yo sé que es complicado.
Bueno, guapo, arreglado.
Bueno, así vamos tirando un poquito.
Escucharme,
Rafa, si no me tiro el domingo.
He visto hoy en el Twitter de Pachanga un polo, más o menos de este color. La camisa en realidad es verde agua, lo que pasa es que la luz que yo tengo es una mierda y se ve otro color. Tienen un polo, meteros en el Twitter de Pachanga después, que es espectacular.
Chulísimo, chulísimo. Y tenéis, oye, que os gusta algo, tenéis un 5% de descuento. Una carta, un aplauso, venga, un aplauso para quién, aquí se lo damos.
0-1986 te manda un aplauso.
Por la segunda amarilla. A ustedes, bueno, nos vamos con nuestro compañero Luismi, que el chat está que arde. Luismi, adelante.
Bueno, pues Manu, si me pones el chat en pantalla.
Más fácil.
Bueno, pues vamos a empezar con los primeros comentarios. Rafa de Triana nos dice: perdimos el derbi desde el calentamiento, Tintero verde y blanco, salimos como si estuviéramos jugando en el Ramón Sánchez Pizjuán, acomplejados ante nuestro público. Nuevamente Tintero nos dice: Rafa de Triana se ha enterado esta mañana del resultado. Uf, yo lo vi por allí y doy fe. También tenemos por aquí Racalito, el único que le metía veneno a los jugadores era Don Lorenzo. Zero Wall 1986, arroba tertulia los comegambas, el Sevilla lleva más partidos ganados en el Belito Villamarín que el propio Betis, eso es vergonzoso. Nada más que Betis, el bueno de Javi, yo creo que el ingeniero al cual defiendo a muerte no sabe de la importancia de un derbi en esta ciudad, o en el club no saben transmitírselo. José Villegas 727, es la peor defensa de toda la liga.
Quiero aclarar que no soy yo, que no soy yo.
A ver por ahí que tenemos más, Manu. Si le damos un poco hacia abajo. Tenemos ahí a Capraya 12. Buenas noches. Buenas noches para ti, Capraya. Feroga. Y ayer Pellegrini no ayudó. Rafa de Triana 81. La paliza que nos dio el Sevilla es la misma que Villegas le van a dar domingo por la mañana. Y él sabe ya el porqué. Ojo, Villegas. Hay una leyenda, el bueno de Jesús, nos dice: la mentalidad del equipo es clave, no se puede afrontar partidos de este calado de esta forma. Max Demian 76, desde finales de los 90, cuando el Betis tiene mejor equipo nos empatan y cuando lo tenemos nosotros peor nos han burreado, eso es por la mentalidad. Sorbi 78, si sacamos un 11 jugón y no conseguimos dar ni 5 pases seguidos, era todo pelotazo a William José para ver si le caía alguna a Fekir y que se inventara algo. Pues bueno, parece que el chat muestra un poco las impresiones y el devenir del partido de ayer. Y bueno, creo que están muy de acuerdo con nuestros contertulios. Casi Lover nos dice: creo que ayer el Betis debió salir con Juanmi, William José estaba solo, sacamos un equipo para tener la pelota y en ningún momento tuvimos la pelota ni dimos 2 pases seguidos ante un Sevilla que tuvo la pelota, pero no creaba ocasiones. No fuimos a buscarlo y una vez expulsaron a Guido, se acabó el partido. Así que, Frank, creo que es un buen resumen de lo que se vio ayer en el Benito Villamarín. Y nada, así que sigo tuiteando y la tertulia es todo tuya, compañero.
Muchas gracias, compi. Avísame cuando esté el sorteo listo de Pachanga para avisar a los a todos nuestros telespectadores. Nos pegas una voz por el micro interior y ya sabes. Si no está por ahí Pepito Grillo avisándome. Bueno, pues nos tenemos que ir con el MVP del partido. Manuel, vamos a poner la encuesta por ahí. Yo voy a poner a mi primer candidato. Mi primer candidato para el MVP del partido, Manuel, es Cristian, este chaval que tiró todos los balones en la portería de Gol Norte, que los metió todos, y el último de Rabona por la escuadra.
Dos de Rabona.
Dos de Rabona, por cierto. Y el último lo metió por la escuadra, ¿eh? Ojo, así que por favor, MVP del partido, yo voy a poner a Cristian. Silencio. Bueno, haya estado amargura, como no puede ser de otra forma, hoy las suscripciones no las vamos a celebrar porque está la cosa
riguroso
hoy.
Riguroso absoluto, ¿eh? Riguroso absoluto.
Sí, sí, sí. Sepelio absoluto. Muchísimas gracias por la suscripción, pero hoy no podemos celebrarlo. Lo siento, Quique, mi arma, hijo. Venga, vámonos. MVP del partido, el primero.
Tiene el privilegio de que ha sido el que le ha tocado amargura.
Puede ser, sí, 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 es verdad. Primera amargura. Ya sabéis que los que se suscribáis hoy escucháis la maravillosa marcha de Fonde Anta.
Y también le recuerdo aquí que Alcalá que va a recibir dos sobres de las Extreme Lux.
Por cierto, pero Manuel...
Que los puedes cambiar cuando quieras, Quique.
Sí, Pepito Grillo, que te estoy diciendo que lo de Cristian no va de coña, que es que me pareció que se echaba a jugo mejor que un jugador del Betis. Cristian, Cristian el primero. Cristian, venga, y ya siguiente. Creo
que se puede Fekir, poner la Fekir, de Fekir, ¿no?
Fekir. Sí. Bravo, que para una en la primera parte...
Parmerín.
Ya está, ya está.
Parmerín. Ponga yo, Parmerín, ponga Parmerín también.
Yo incluiría a Petzela. A mí su partido no me disgustó, sinceramente.
¿A quién?
¿Petzela?
Petzela a mí no me disgustó ayer.
A mí me gustó más Edgar que Petzela, la verdad.
Ponga a Edgar.
Acuéstate, José Antonio.
Madre mía. No, déjalo, deja a Petzela y ponga a Edgar también.
De hecho, venga, yo creo que la pareja central no sé si fue lo poquito salvable.
Venga,
pero estamos hablando en serio, ¿no?
Yo chico, no sé, me
sí, sí, yo también. Partido.
Venga, señores, no vámonos. Pongan ustedes el MVP del partido. Por cierto, un segundito, por favor, chicos, que si no se nos escucha toda la vez. Me comenta Luismi que ya tenemos el tuit de sorteo puesto. Es una camiseta de Pachanga World, váyase a nuestro Twitter y ahí lo pueden ver. Y además está fijado en el perfil. Me comenta mi compañero Luismi, el gran community manager de la tertulia. Venga, vayan mojándose, pongan por ahí cosas. Díganme, el MVP del partido suyo, el mío, lo digo de verdad, Cristian. Fue el MVP del partido y encima le mangaron porque no le metieron dentro de tiempo el último. Pero
sí,
bueno,
sí, se lo dieron al final.
¿Se la dieron al final? Bueno,
viste cómo estaba yo. Una mochila. Perfecto.
Venga,
miraron
compi.
La casa por la ventana.
Yo fui una... Hombre, ten en cuenta que las mochilas son cara de capa, ¿eh? Las camisetas valen 110 pavos, ¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, chavales, una cosita. Vamos ahí nosotros hablando un poquito ya más en serio, dentro de lo malo. Quiero que me digáis el mejor del Betis y el peor del tirón. Venga, empiezo contigo, Norbe. El mejor y el peor.
El peor te lo digo muy a mi pesar, porque creo que es la primera vez que lo digo en muchos partidos de que está aquí, es Guido Rodríguez, porque no por la expulsión en sí, que evidentemente también, sino porque salió sobreexcitado al partido. La primera tarjeta, la entrada Rakitic, que si le saca una de otro color tampoco nos hubiésemos sorprendido viendo la repetición. Y creo que hizo varias faltas, ya teniendo tarjeta, que no se pueden justificar a un futbolista del nivel de Guido Rodríguez, que no estamos hablando de... Bueno, no voy a dar nombre de otros futbolistas que hay en plantilla. El peor para mi Guido, el mejor... Si te tengo que poner alguno, te voy a poner a Nabil Fekir por las ganas y porque él fue el único que más o menos intentó algo, pero es por ponerte alguno.
Raúl, mejor y peor.
De acuerdo con Norbert lo de Fekir, por lo menos fue alguien que intentó algo. Y para mí, el peor Alex Moreno, porque por su culpa propició la expulsión de Guido.
Pero no sé si tiene tanta... No sé si hay relación directa, ¿eh? Cierto que falló suyo, pero luego... No sé, yo no...
Bueno,
era
es que Guido, Raúl, Guido eso, ¿eh? Es que Guido se auto...
Raúl, cuando tú tienes una amarilla de toda la vida y tú eres técnico titulado, te dicen, cuando tienes una amarilla y no puedes hacer entrada... Intenta conducir hacia afuera al futbolista de la carrera. Intenta evitarle la carrera. Moléstalo aunque sea, pero sin agarrarlo. Pero es que Guido ayer se tira cuando lo podía haber aguantado que venían dos compañeros a un metro y medio por detrás.
Pero o sea, yo creo que el problema es la tarjeta en el minuto 9. El problema es la tarjeta innecesaria en el minuto 9 y absurda.
ahora vamos a entrar en debate de lo de Guido. No, va muy votando y ahora entramos en debate de lo de Guido porque es lo que tú comentas. La salvajada de entrada es la que hace 5 metros por delante de la línea del centro del campo pega la banda. Esa es la que es inexplicable. Bueno, ya tenemos el voto de Raúl. José.
Coincido con vosotros con Fekir. Creo que lo único que generó el Betis, lo mucho, lo poco, fue gracias a él. Y a mí, por no repetir el nombre de Guido, que queda muy señalado con el tema de la expulsión, a mí no me gustó nada el partido de Rodri. Creo que estuvo bastante desacertado, bastante mal en fase defensiva. Sabemos que no es su especialidad, pero a mí no me gustó nada. Estuvo, yo creo que, totalmente fuera del encuentro desde el inicio.
¿Y el mejor?
Fekir.
Pedro.
Yo estoy con Norbe, Fekir y Guido. Fekir me gustó bastante lo poquito que pudo recibir, luego el trabajo sin balón, lo poquito que podía hacer defendiendo en punta, y Guido creo que salió sobrepasadísimo de revoluciones y creo que al equipo le salió bastante caro.
Pues siento anunciaros que la encuesta, que creo que va a terminar ya, el MVP del partido ha sido Cristian, ¿eh? Fue en el descanso, ¿eh? Pero bueno, para no complicarle mucho la labor, aparte de la coña, el que queda primero es Fekir. Después es Cristian, así que nada, dime.
Si me dejas un segundito solamente.
Sí, adelante.
Mira, le quiero comentar al último accionista, al bueno de Quique Alcalá 14, ¿vale? Que ya tiene a su disposición los cofres con los dos sobres de estas Street Loots, en las que le pueden, pues. Ah, vale, perdona, me corrige por aquí Pepito Grillo. Vale, pues Quique, mira, tienes que irte a la página que es streetloots.com. Ahí tienes el nombre, streetloots, pues eso, .com, ¿vale? Y te tienes que registrar con tu cuenta de Twitch. Es decir, te das a registrar y te va a pedir cómo te quieres registrar. Le pones que con la de Twitch. En el momento que estés registrado, nos lo dices por aquí por el chat, que te asignamos el cofre con los dos sobres para que lo puedas abrir. Lo puedes abrir en el momento que tú quieras. Y lo canjeas después en el momento de que tú quieras. Es decir, tú lo puedes tener abierta para ver las cartas que te han tocado y a lo mejor lo quieres canjear dentro de media hora, pues como tú quieras. O el próximo programa, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, regístrate y nos manda un mensajito por el chat como que ya te has registrado en la página, ¿vale? Venga, Quique, pues te esperamos. A ver qué te toca. Hay una carta que Raúl se desnuda. Atento, ¿eh?
Sí. Oye, nos comentan por aquí muy acertadamente que no hemos hablado. El pésimo nivel de Canales. ¿Qué os parece el tema? Oye, por cierto, MVP Fekir, ¿eh? A nuestro nada más que Betty, Fekir. Para mí, mi enhorabuena a Cristian, que lo fichaba para el primer equipo. Fekir MVP, ¿eh? Oye, el nivel de Canales, empiezo contigo, Pedro, porque lo de Canales a mí ya sí me preocupa, ¿eh? Pero mucho, además.
O sea, a mí me preocupa su nivel, pero yo creo que ayer Pellegrini no le ayuda en absoluto, sinceramente, porque Canales, ponerle en el extremo izquierdo, le obligas primero a tirar desmarque de 30 metros a la espalda de la defensa, algo que poquitas veces cuela, seamos realistas. Lo obligas a perseguir al lateral, en este caso Montiel, que una vez y otra va a hacer ese esfuerzo físico. Le pone de espaldas a la portería, le obligas a tirar en izquierda y no a recibir por dentro. Le quitas de ver el fútbol de cara recibiendo y pudiendo organizar al equipo. Lo vimos en Leverkusen cuando salió el descanso junto a Guido, que ese Canales es otro. Cuando tiene un extremo le quiere para apoyarse, cuando él puede dirigir al equipo, hacer lo suyo. Para mí es otro futbolista. Ya el año pasado a mí no me gustaba nada en esa posición y este año más de lo mismo. Lo ponía yo en Twitter. Cuando el Betis puede plantarle en el pico del área como extremo izquierdo y puede dar el último pase, tiene sentido. Frente, por ejemplo, frente a Español da una asistencia, porque aunque no esté en esa forma, cuando le plantas en tres cuartos de campo tiene la calidad diferencial para ello. Pero eso de Canales, cuando no vas a dominar, cuando no vas a tener tanto balón, como extremo izquierdo, yo creo que le castiga muchísimo más allá de su estado de forma.
Venga, ¿alguien me ha comentado algo de Canales?
Yo, al respecto a lo que ha dicho Pedro, es verdad, y además yo creo que tenemos un problema, porque ya eso ocurría con Fekir el primer año, que era Fekir el que se escoraba banda y se perdía. Este año la aparición de Rodri, parece que esa banda derecha más o menos tiene como una especie de dueño, por así decirlo, aunque es verdad que el nivel de Rodri ha bajado también en los últimos partidos, acorde a todo el equipo, también se ha dicho. Pero ayer, por ejemplo, el partido de Canales ayer, aunque en teoría
Wolf
va a jugar
1986 nos manda saludos. Saludo a mis compañeros. Espero la caja de gambas estas navidades.
Van en camino, se lo juro, estamos pescando. Entonces, ayer es verdad que en teoría Canales era el que iba a jugar en banda izquierda, pero yo durante todo el partido yo no vi apenas ayudas a Eren Moreno. Es más, era William José el que durante muchos momentos del partido estaba en esa banda. No jugó en la banda en ataque como tal, porque tiende por naturaleza, por defecto, a venirse al centro, que llegaba un momento que se juntaba con Fekir, con Rodri, con Guido cuando avanzaba un poco más, incluso con Guardado, y después tampoco está replegando como sí hemos visto a Canales replegar en muchos partidos. Entonces yo creo que físicamente y mentalmente Canales no está bien. Nos estamos escudando, creo todos, que no está jugando en su sitio, y yo creo que está bien echarle un cable, pero que también está bien tirarle de la oreja o hablar con él. A lo mejor tirarle de la oreja no es la expresión, pero hablar con él, quien tenga que hablar, el psicólogo del Betis, el entrenador, quien sea, y que le exprese qué es lo que está pasando por su cabeza, si no lo ha hecho ya, no estamos aventurando en esto, ¿no? Pero y que realmente se dé con el problema. Quiero recordar que el mejor Canales que se ha visto en el Betis, que fue cuando volvió en el partido del Levante, y ya a partir de ahí no fue en ninguno de los tres puestos de la media punta, sino que fue acompañando a Guido. Y atacaba, defendía, fue pichichi durante un buen tiempo. Entonces, pues no lo sé, pues a lo mejor la solución no es ponerlo en la media punta y estar mejor atrás con Guido. Es verdad que cuando la han vuelto a poner ahí protestamos y decimos que Canales tiene que jugar adelante. Es complicado, no sé qué es lo que ocurre, pero es complicado.
Por cambiar un poquito porque el tema Canales ya nos viene preocupando y lo hemos hablado en varios programas. La semana para el ingeniero no ha sido buena y digamos que incluso en planteamientos podemos decir que no ha sido lo que se esperaba de Manuel Pellegrino, por lo menos de que el rendimiento del equipo, y con cambios que a mí no me han gustado los planteamientos, y aparte los cambios me han parecido muy raros, como el de Guido en el Wanda en el 70, ayer que hace de Joaquín a última hora en el 88, no sé, creo que está un poco más... voy a dejar esto claro, porque como en cada programa hay que dejarlo claro, porque después saltan los cuatro aburridos de Twitter, que yo le llamo, la patrulla, los cuatro aburridos de Twitter, que dicen que por hablar más de Pellegrini ya nos bajamos del barco, ¿no? Oiga, aquí está, lo dije en el programa pasado y lo vuelvo a decir, está mi padre y Pellegrini, lo vuelvo a decir, y confío plenamente en el ingeniero, pero oye, es que hoy toca hablar de esta semana, y si esta semana Betis le meten 9 goles en 3 partidos y no mete ni uno, pues a lo mejor hay que hablar un poquito del ingeniero, no pasa nada, es ser humano y se puede equivocar. Ya, partiendo de la base para los cuatro aburridos de Twitter que después nos vayan a decir que rajamos de Pellegrini, señores, ¿no veis muy raros los planteamientos, los últimos planteamientos, los cambios, la gestión del partido desde el banquillo? No sé, a mí ayer me generó duda porque no sé con uno menos para qué mete a William Carballo cuando lo que necesitas es más físico para bascular de banda a banda, porque lo que te va a hacer Sevilla es moverte con un futbolista menos. Si ya no llegabas a la presión con 11, con 10 menos. Ese cambio de William Carballo no lo entendí.
Pero Fran no tenía otra cosa en el banquillo, Fran, perdón, que interrumpa. No tiene otra cosa, Paul no estaba convocado.
El único físico que tiene es Carballo.
No. Pero yo, por ejemplo, tampoco entendí ese cambio, perdona Raúl, porque si la propuesta del Betis, la segunda parte, como vimos, era balón largo y que Fekir se pegara con Diego Carlos, con Koundé, lo más lógico es haber dejado a William José en el campo, o por ejemplo, haber sacado posteriormente a Borja Iglesias por si te puede cazar un balón por arriba, por si se puede crear una segunda jugada, y no lo hizo. Quitó al brasileño, puso a William Carballo, y la verdad es que las pocas opciones que había de jugar un balón aéreo y sacarle provecho se perdieron. Yo creo que el cambio, como bien ha comentado Pedro, era Rodri. Si optas por William Carballo, quitas a Rodri.
El problema que tenía ahí es que la única opción que tenía era o mandar a Borja Iglesias a William José, a uno de los dos extremos a defender, algo que era muy complicado por el escenario de partido, o peor aún, a Fekir, a uno de los dos extremos a defender.
Pero que, Pedro,
digamos que el francés es complicado que te hagas esfuerzo 40 minutos.
Pero puesto a que uno no va a defender, lo que no tiene sentido, y ya le damos paso a Raúl, que es el único que ha levantado la mano el pobre, y estamos hablando todo menos él. Ya que
Raúl, tú interrumpas a estos mamones que no te dejan hablar.
Ya que vas a dejar uno en punta solamente, lo que no tiene sentido es que quites a un semitanque, un tío corpulento, un tío como William José, para poner a Fekir a colgarle balones a Fekir, que incluso así se aún así se llevó 2 balones. Pero es que no tiene sentido ninguno, porque aparte, ¿quién lo recoge? Sí, no sé. Yo ese cambio es el que menos he entendido en toda la semana. El de dejar arriba solo a Fekir para colgarle el balón.
Aunque el de Rodri en izquierda, Leverkusen, perdona Raúl, también tuvo delito, ¿eh?
Raúl, venga, dale, corre.
Que nada, Raúl, dale.
Ya me la habéis quitado. Iba a decir lo mismo que ha dicho José. Lo del cambio de dejar a Fekir contra probablemente el mejor triángulo defensivo de la liga. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. No sé qué buscaba, no sé si pretendía jugar de falso 9 como la España de aquella Eurocopa y Mundial, no lo sé. No lo entendí, pero a pelotazo, evidentemente, contra esos morlacos, bueno, ganó dos y gracias, pero no tenía sentido ninguno. Y quiero decir que para mí Edgar hizo un partido muy malo y que, como ya lo dije, a los equipos, sobre todo, que te van a presionar, tiene que jugar Víctor Ruiz, que es el único que tiene la pierna natural para la salida de pelota. Y lo vuelvo a repetir. Cuando van a presionar, el central izquierdo tiene que ser zurdo. Porque el señor Edgar, que su virtuosidad no es la técnica, dio un pase en diagonal con la izquierda, que vamos, no fue poco. Porque,
es cierto.
Fue más de uno, creo que fue más de uno.
Yo esas cosas no las entiendo.
Un segundito, Norbe. Recordaros que tenéis la cartita, con una suscripción tenéis las cartas una carta gratis de Streamloop, un cofre. Podéis suscribiros cuando queráis. Y recordaros lo de nuestro patrocinador, Pachanga World, que es el nuevo patrocinador de la tertulia Los Comegambas, que tenéis un 5% de descuento y tenemos un sorteo activo en la web. Un sorteo activo en nuestro Twitter de una camiseta de la web que tienen ellos. La podéis ver en nuestro perfil de Twitter, está fijado en Twitter. En el perfil, y tenéis un código de descuento. Oye, que os gusta algo de la de esto, tenéis un 5% de descuento. Almohadilla Come Gambas, metéis ese código promocional y un 5% de descuento en cualquier prenda de la tienda de Pachanga World, www.pachangaworld.com. También lo tenéis en Instagram, que podéis seguirlo, donde tiene todo el catálogo subido. Norbe, adelante.
Por cierto, Manu, cuando tú veas que Quique Alcalá se ha suscrito o nos lo pone por aquí, pues paramos y le explicamos, ¿vale? Relación de lo que ha dicho Raúl, que es verdad que ayer, yo creo que en estos dos últimos partidos de liga, quito el de Leverkusen, aunque Pellegrini se va más que todos nosotros juntos y durmiendo, eso es evidente, pero yo veo dos conceptos que no entiendo mucho. Uno es lo que ha dicho Raúl, que ante el mejor trío defensivo posiblemente que haya en la liga, o si no el mejor, entre los tres mejores, que son Koundé, Diego Carlos y Fernando, metes ahí en medio a Fekir a buscar balones por arriba o a buscar, y es un poco sin sentido eso, ¿no? Y después, el día del Atlético de Madrid, ante el mejor equipo que juega por dentro, con los Griezmann, los Carrasco, los Joao Félix, los Suárez, cuando baja a recogerla, plantas un equipo que tampoco va a poder competir esto porque no estaba Guido, pues puso a Guardado, puso a William Carvalho. Entonces, son cosas que me imagino que él en su cabeza le sonaban bien y tenía su lógica, pero que yo no termino de entender una vez visto y repasado los dos partidos. Bueno, el de ayer lo he repasado poco porque no tenía muchas ganas, pero no le encuentro mucho sentido
el
a eso.
El oasis que se montaron los del Atlético de Madrid, los medios centros del Atlético de Madrid, las media punta, el oasis que se montaron detrás de William y de Guardado,
Pero es que eso lo sabemos los que vemos un poquito, no hace falta ver al Atlético de Madrid todos los partidos, sabemos que posiblemente el juego interior del Atlético de Madrid cuando juegan, porque además ese día jugaron, como dijo Raúl, posiblemente el mejor partido que hicieron en mucho tiempo, pero tenemos que contar con que son jugadores que saben jugar y que pueden jugar contra nosotros bien.
Pero no,
y posiblemente son de los tres mejores equipos de Europa que tienen el juego interior.
Vale, pero Norbe, una pregunta que te hago, ¿no es ya demasiada casualidad que vayamos contra un equipo que no está muy bien, como es el Villarreal, y haga el mejor partido de la temporada contra el Betis? Vayamos contra el Atlético de Madrid, que le están rascando puntos su casa, y haga el mejor partido de la temporada contra el Betis. Vayamos contra el Leverkusen, que venía de una racha mala, y haga el partidazo contra el Betis.
Sí,
y vayamos contra el Sevilla, que viene de una racha mala, y hace un partidazo contra el Betis.
Sí, a lo mejor que el Betis tiene culpa de algo, ¿no? No nos podemos quedar en la obviedad de que el equipo está mal y lo salvamos, no. Nos tenemos que quedar con que el Villarreal, última jugada de la primera parte, fallo grosero, 1-0, cambia totalmente el partido. Ayer con el Sevilla, minuto 44, 43, fallo grosero, expulsión de Guido, porque el fallo grosero es de Ale Moreno, y la continuación de Guido cambia el partido. El día de no sé quién, fallo en el minuto 43 y cambia el partido. ¿Por qué ocurre eso? Es que no es normal que el Betis, de los 10 últimos partidos, en 5 creo o en 6, en el último minuto de la primera parte o los dos últimos minutos, un error gravísimo y absurdo en la mayoría de las veces.
Vamos, a tiro en el pie por partido. Mira, el Villarreal, Bellerín. Vamos, aunque yo creo que Villarreal fue tremendamente superior al Betis.
Pero contra luego, Atlético, 0-0 de
Cruz, que Wolf 1986 dice: Oh Juan Miguel, todos queremos que marque Juan Miguel.
Ojalá hubiera marcado, ojalá. Qué grande Juan Miguel. Oye, a lo mejor tenemos novedad dentro para los Comegambas con Juan Miguel, ya hablaremos largo y tendido de eso, pero quizás es de mérito del Betis, es que el Betis se pega tiros en el pie constantemente. Vámonos a un partido que ganamos, por no poner uno que hemos perdido, el del Ferenbaro, lo que hace Pesela
en el Sadar Canales,
con el taconcito para atrás, Es que yo no sé cuántos errores por partido no forzado comete el Betis que le cuestan goles. Es que demasiados claro. puntos claro. tenemos. Ojo,
bueno, que se ha olvidado. Se bueno, ha olvidado, Fran, el de Alex Moreno con el Rayo, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
bueno. La joya de la corona, ¿eh?
Sí, bueno, eso fue un golazo. Por cierto, a
Portal
ver.
Portal Betis te recuerda espérate. Que debes hidratarte.
No, voy a tapar la marca. Muchas gracias. Así voy eliminando el legendario de ayer. Muchas gracias, por lo del agua. Pregunta complicada, porque yo aquí, bueno, el equipo está quinto, recordemos, está en objetivos, porque el Betis, nos dicen antes de empezar la temporada que el Betis va a estar quinto ahora mismo en este parón y todos estaríamos contentos. Lo malo es la semanita tan chunga que llevamos. Pero, siendo objetivo, por favor, ¿creéis que en estos tres partidos, recuerdo, 0 puntos, 9 goles en contra y ninguno a favor, ¿se le ha caído el equipo al ingeniero, José Antonio?
Hombre, es pronto para decirlo. Yo, echando memoria, desde que Pellegrini lleva en el banquillo del Betis, creo que puede ser la peor racha de resultados.
No, perdóname, José Antonio.
El año pasado, en noviembre también.
En noviembre, antes del parón,
el mes de los difuntos para
Betis. El Barça, 2-0 con el Eibar y 0-2 con el Atlético de Madrid, o al revés.
Y 4-0, ¿no? En San Mamés, ¿no?
4-0 en San Mamés y
0-2 en San Mamés. Pero esa fue octubre.
Esa fue octubre, ¿no? Bueno, pero no, porque ya estábamos de víspera.
No. Estaban... 4-0 el 23 de noviembre.
Eso fue en noviembre.
Sí, pero eso ya es después del parón.
Claro, sí. Eso fue el mes de noviembre.
Antes del parón fue 5-2 con el Barça y después derrotas con el Atlético y con el Eibar, 2-0 y 0-2 o viceversa.
Dios sí, quiera sí, que no dure de, la racha 4... en noviembre entero, ¿eh?
Lo del 4-0 se mame, que después llega el partido en el Sadar que mete Borja Iglesias. Yo creo simplemente que al Betis le ha venido muy grande esta semana. Después de todos los partidos que traía, yo creo que es cierto que Pellegrini creo que no ha estado a la altura, pero creo que la plantilla también se ha quedado cortísima. Yo creo que la plantilla, después de los partidos que llevaba, se planta en el Wanda rendimiento de algunos futbolistas dudosos, en el Leverkusen tiene algunos problemas, pero después se queda muy lejos de la victoria, ayer le pasa lo de Guido. Yo creo que a Pellegrini y a la plantilla se le ha quedado enorme la semana que tenía por delante, también teniendo en cuenta, tú hay que decirlo, de los partidos de los que venía, que evidentemente también tienen su punto de exigencia.
Yo creo que le ha caído el equipo, ¿no?
No, de ninguna forma. Eso lo averiguaremos cuando vuelva a jugar con el Elche, Ferenbaro y Levante cuando vuelva el parón. Estos son rivales que yo creo que no sirven de medición como para saber si el Betis se ha caído. De hecho, está siendo el Betis más previsible posible. Está perdiendo con todos los grandes y ganándole a todos los que ganan.
Yo creo que el fútbol son estados de ánimo. Si tú en el Wanda te plantas a ganar el partido y consigues puntuar, o por lo menos te llevas una imagen, una sensación de haber luchado y de haber... Yo creo que tú vas a Alemania con otra mentalidad y al derbi vas con otra mentalidad también. Yo lo único que le reprocho a Pellegrini, porque yo, repito, lo he dicho antes, él sabe más que todos nosotros que estamos aquí y durmiendo y con los años que tiene, es que a mí el jueves de la semana pasada, el previo al Wanda, me diga que su objetivo en la Liga es el próximo partido, por lo tanto ganar el Atlético de Madrid, y ante el Atlético de Madrid yo tenga la sensación de que no quiso esos tres puntos, entre comillas, evidentemente, ¿vale? De que salió con la cosa de que aquí es más que probable que vayamos a perder, si perdemos no pasa nada, venga, vamos a reser... No, ¿por qué? Porque ya pierdes, además pierdes 3-0, que sí, que es un 3-0, aunque la imagen no fuese nefasta, pero es un 3-0, y tú llevas a Alemania de otra forma. Si encima en Alemania te meten 4, porque... Es verdad que hasta el 2-0, incluso el Fekir, la falta al larguero, etcétera, etcétera, podía haber cambiado la cosa, pero al final te meten dos goles al final del partido y te vas con un 4-0. Tú al final vienes al derbi con dos goleadas en contra, con la cosa en la cabeza que no conseguimos sacarnos de que el Sevilla nos tiene tomadas las medidas más que de sobra, a la prueba están los datos, y encima te encuentras con que, bueno, no sé. Yo creo que si de verdad su nivel es, su objetivo es partido a partido, no lo puedes cambiar por el rival que tengas enfrente.
Yo creo sinceramente que la derrota, ya la del Wanda no tanto, pero la derrota contra el Leverkusen, porque el Betis, no solo la afición, sino el equipo, estaba muy confiado en que saca un resultado positivo allí, te metían octavos de la UEFA, prácticamente. A falta de corroborarlo contra el Ferencváros aquí dentro, pero yo creo que al Betis lo metían octavos de la UEFA, y yo creo que, más que un golpe de realidad, no creo que simplemente que el Betis hizo un partido lamentable, porque el Betis fue capaz de competirle al Leverkusen aquí dentro. Y yo creo que ese partido hizo mucho daño a la moral del Betis y a la moral de la plantilla, porque creo que la plantilla creía mucho más en sus posibilidades y que lo del jueves fue un jarro de agua fría, no solo para el aficionado, sino también para tanto al cuerpo técnico como la plantilla. Porque lo de ayer, la actitud de ayer, solo se entiende de venir con una actitud derrotista, porque es que el partido de ayer del Betis es para verlo. Mira, está por aquí nuestro colaborador, nuestro patrocinador, Pachanga. Aquí estamos con las camisas, ¿eh? Enséñalo, Norbe, que nos ve aquí.
Magnífica, ay, Pachanga. Ay. Y el polo ese que tienes ahí, estoy enamorado, desde que lo he visto hace un rato.
Pues gástate los dineros que tiene ahí un 5% de descuento. A Armadilla Come Gamba.
Hablaremos, Pachanga.
Hablaremos de negocio. El caso. Yo ponerme con algún... Bueno, es un tema polémico que hay que tratar, porque nos lo han puesto por aquí por el chat y quiero hablar de él. Bueno, ahora vamos a hablar de una cosita que, hombre, que yo... Vamos a terminar el programa con un poquito de ilusión, ¿no? Y antes de irnos con el chat, quiero tratar el tema de la... No de la gran animación, del ambiente en el campo. Me voy a referir al ambiente en el campo general. Es que no parecía un derbi, ¿eh? José, parecía de... Bueno, tú en el, es que tú no estabas en el campo, pero bueno... No sé cómo se vivió en la tele, pero en el campo parecía un cementerio. Y te hablo del minuto 15 de la primera parte, que todavía no íbamos ni perdiendo. No sé cómo se vivió desde la tele. Ahora voy con los que estuvimos en el campo. Pero, José, ¿se notó eso?
A ver, el momento del himno... Además, en nuestras redes sociales colgamos un vídeo, fue espectacular. La verdad que sonó todo perfecto. Los papelillos le dieron un colorido y una imagen muy, muy bonita. Y la verdad que... El Villamarín no falla su cita con cuando se canta el himno. Después, pues por lo que he podido leer y escuchar, es verdad que hubo momentos que se escuchó más la afición visitante que a la propia. La verdad, eso hay que reconocerlo y hay que preguntarse el por qué. Ya entraremos en causa y en análisis de por qué pasó eso. Pero es verdad que la imagen ayer después del pitido, ¿no? A iniciar, fue un poquito desangelada. Ya no hablamos un poco con el minuto 80, prácticamente el campo se quedó semivacío. Yo creo que eso es intolerable. Entiendo que hay mucha gente que tenga que coger el coche para evitar atascos, pero bueno, es verdad que esa imagen no se ve cuando el campo va o el equipo va 4-1 y no se ve esa imagen. Por lo tanto, yo creo que ayer hay que pensar en que nuestro papel como afición es mejorable y por supuesto, le podemos sacar mucho más partido a esa grada de animación, con todo mi respeto.
Que, por cierto, los que se fueron antes para no pillar atascos, no, se irían andando, porque yo cuando salí, yo me pegué una hora y media para salir del campo.
Yo llegué a Triana con Rafa, que está aquí, que lo podemos decir, llegamos, yo creo que tardamos una hora, hora y cuarto en llegar, y después tuve que coger el coche para mi casa, no tardamos nada.
Villegas, no nos hagas decir por qué tardaste una hora y media.
¿Qué? Bueno, no se puede decir.
Es que iba ahí de rodillas los dos.
No, yo bebí menos, Oye, Manuel, pásame con Luismi y leemos un poquito el chat, que está por aquí la gente calentita.
Bueno, pues estamos otra vez aquí a leer un poco el chat. Pachanga World, nuestro patrocinador oficial, nos dice: buenas noches, tertulianos. Rafa Triano 81, vaya la frasecita de José Manuel Soto, amigo de Villegas. Quien quiera ser de un equipo que gane siempre, que se cambie.
Feroz. ¿Quién es José Manuel Soto?
¿Cómo?
Uno que baila.
¿Quién es José Manuel Soto?
Uno que baila.
Ah, ya, ese es un señor que se puso la camiseta del Sevilla y dijo que prefería que ganara el Sevilla al Barcelona en una final de Copa. No, vale, ya lo recuerdo. Puedes seguir, compañero.
Feroga nos dice: somos el único equipo de la liga que ha presionado mal al Sevilla y que siempre salían cómodos. Sorbi 78, Juan Bustos le ha dado un sermón a los béticos que abandonaron el campo y a los suportes. Rafa, nuevamente de Triana 81, nos dice: la afición nos pasó como al equipo. Estábamos acojonatis. Rafa de Triana 81. El porqué es fácil, de por qué pasa eso en la afición, porque hemos ganado 4 derbis de un montón de números.
Léelo, échale huevo.
Dilo, venga.
Oscar Félix bajo 1.
No se cuenta el cabronazo este, hombre.
El campo se contagió de lo poco que se ofreció el equipo y ya veníamos de una semana que esto se barruntaba y ya cansa esta forma de competir. Nada más que Betty, el estado de ánimo del equipo también se transmite a la afición. Yo estoy totalmente de acuerdo con el bueno de Javi.
Pero nos dice una cosa a la otra.
Vale, seguimos hacia abajo, Manu. Vale, Oscar Fer, -1 nos dice nuevamente: el ingeniero se tiene que dar cuenta que está bien lo derrotar, pero no puedes cambiar... A tíos entienden partidos tan importantes. Hay que salir con lo mejor y saber leer los partidos. El plan no puede ser siempre el mismo. Hay que trabajar cuando tenga la pelota.
Bueno, pues
ver, nada más que Betis nuevamente nos dice la bajada de nivel de algunos jugadores preocupante. Manu Morillo también nos dice, tenemos en todos los partidos varios fallos de concentración y eso se paga con los equipos de más nivel. Así que, Fran, creo que nuevamente la frustración en el chat de los Comegambas dice mucho de lo que se vio ayer y así que, bueno, sigo por Twitter y en breve nos vemos nuevamente.
Tono de sepelio, como no puede ser de otra forma. Bueno, vamos a despedir el programa y yo creo que tenemos que hablar de
algo. Manu Morillo, este que ha hablado, no será el futbolista de la cantera, ¿no? Que está aquí echándonos...
Que estuvo la cantera. Ya que nos lo diga por el chat. Manu Morillo, ¿es usted canterano del Real Betis Balompié? Póngalo por ahí.
Creo que hay otro de Twitter, ¿eh?
Sí, bueno, que nos lo ponga, no sé, por ahí, si no. Sí. Lo que nos ponga no lo vamos a creer, porque no lo vamos a comprobar. O sea, que si te quiere pegar la
batalla, porque según lo que ponga te va a costar una cerveza, ¿no?
Zero Wolf 1986 ha canjeado esta carta. Pedrerol Bético, cállate un poquito, mi arma. Que siga Norbe cara revolviéndose de la risa.
Cállate, te he dicho argentino la carta, cállate. Bueno, pues como bueno Pedrerol no puede hablar, tengo que seguir yo. Quería Pedrerol despedir el programa, pero yo no tengo ganas todavía de despedirlo. No sé.
Una cosita, Norbe.
Voy a calentar un poquito el ambiente. Aparte de hablar de lo de Ceballos, que estaba ayer en el palco, yo creo que bueno, es casi, yo creo que Lianco dio menos pista de que quería jugar aquí que Ceballos. ¿Qué os parece el cambio de Joaquín? Que también ha habido polémica al respecto, entrase en el minuto 87, 88, etcétera, etcétera, Raúl.
No, yo, perdón, antes de lo de Joaquín, quería decir que me lleva una gran alegría al ver que Mateu Lao se retira esta temporada porque cumple 45 años. Ahí lo dejo. Porque me parece el peor árbitro y el más chulo y el más protagonista de toda primera. Ahí lo dejo. Y
Te lo compro, pero ayer no tiene nada que ver en el partido, ¿eh? Palmamos 0-2.
No. Pero, por favor, no me pueden no pitar ni falta en la entrada de Jordán, que estaba a 3 metros.
Eso no, lo que yo no entiendo... Yo puedo entender que no la pite porque le pille un poco tapado lo que tú quieras. Y porque es verdad que primero roza el balón, lo que yo no puedo entender es que el VAR no la revise. Porque aquello de que no es que he tocado el balón primero, eso es una milonga que no ha existido nunca en el fútbol. Aunque tú toques balón primero, si tú me partes la tibia, me has partido la tibia y te vas a la puta calle. Entonces, no es que está allí en la grada, no, toca primero el balón seguro. Entonces, no, perdona, que si el balón lo toca, que todo lo que tú quieras. Pero Manu me ha quitado la pantalla, puesto aquí a Villegas leyendo. Está opositando.
Pero no el Bético,
Gracias. Para mí es roja.
Que sí, que es roja, porque al final la plancha impacta en el tobillo. Entonces yo puedo entender que no la vea y no la pite. Lo que no entiendo es que el VAR no la revise, no le diga, oye, ve a verla, a ver si a ti te parece que la entrada es merecedora de esto. Pero bueno,
Raúl, una pregunta.
Perdón.
Un segundito, Norbe. Aquí dentro de Joaquín, para terminar con lo de la entrada. Sí. ¿Se puede revisar una falta que no sea agresión y que no se haya pitado?
Claro, si el árbitro, el de arriba, entiende que esa entrada es merecedora de roja, la revisa.
Aunque, o sea, ni pite puede llamar al árbitro, ¿no?
¿Cómo?
Aunque ni pite falta el árbitro, ¿no?
Claro. De hecho, ha habido muchas veces que no se ha parado el juego. En los penaltis es el caso más claro. Al fin de cuentas, un penalti no deja de ser una falta dentro del área, ¿vale? Entonces,
es cierto.
Si el que está arriba considera que puede ser una jugada de roja, el VAR entra y tiene que analizarla.
De hecho, lo vimos con Pesela en el Español, que la jugada se rearbitró.
Es verdad, efectivamente. Bueno, pero ahí pito falta, ¿no? ¿O no?
Ahí sí.
Sí, pito, claro, no, pero en este caso no pito nada. Era la duda de Pedro, ¿vale? Que aunque Villegas ya puede hablar, yo lo veo muy entretenido con sus palomitas y sus libros de oposiciones y cosas. Venga, contarme algo, Raúl, Joaquín, el cambio. ¿Se produce porque Pellegrini cree que se merece el premio de ser el futbolista con más derbi? Dicen también, has publicado, no sé si ha sido diario, no sé quién ha sido, que Joaquín se enfada cuando Pellegrini lo llama para saltar el campo. ¿Qué opináis de esto?
Yo la verdad que cuando lo vi no me lo podía creer, porque evidentemente no era ni un cambio ni un minuto, ni con el resultado para intentar sacar algo del partido, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser algo de lo que tú comentas. Tiene que haber por ahí un récord, tiene que haber un número de partidos, un cualquier Fran.
Puede ser que lo saque más que por meter a Joaquín, que era el que estaba calentando por el aplauso a Fekir.
Yo lo he pensado, ¿eh?
O por la quinta amarilla, ¿no? Dime.
¿Tú crees que para ese aplauso no hubiera metido otro jugador antes que alguien?
Pero es que el único que estaba calentando, corregirme si no me equivoco, es Bartra, ¿no? Entonces, si Pellegrini bueno, con pues, 0-2 metes a Bartra encima, yo creo que ahí el, no sé.
Yo creo que esta semana lo que ha tomado el bueno de Pellegrini no lo ha sentado bien. Menos mal que viene el parón, porque todas las decisiones que ha tomado han sido malas.
Es que Pedro,
yo lo adoro, pero esta semana no ha estado.
Pedro, yo creo que, o José, yo creo que es torpeza. Primero, el minuto del cambio. Segundo, meter a Joaquín, porque un tipo como Pellegrini se tiene que dar cuenta que ahí está señalando un poco a Joaquín por dos motivos. Primero, porque si lo están metiendo para que bata un récord de partidos, a lo mejor, no lo sé, mételo antes, no cuando falta un minuto porque suena muy descarado, pero tampoco parece que fuese eso, porque es verdad que la cara de Joaquín, cuando Pellegrini lo llama en el minuto 88 para salir, es cara de decirle, ¿para qué me sacas? Que, por cierto, me parece mal también. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Tú eres un profesional y mientras tú quieras seguir jugando al fútbol, te llames Joaquín o te llames Alex Moreno, si tu entrenador te tiene que meter en el campo, tienes que entrar. Y no puedes poner caritas, y menos tú que eres el capitán del Real Betis Balompié. Tanto él como Guardado, que es el otro capitán, porque ya estoy viendo que Rafa se me va a cabrear, como cualquier capitán de cualquier equipo, ¿vale?
Entonces, voy de acuerdo, Norbe.
¿Es torpeza de Pellegrini? ¿Es para que sea el récord de partido? Es que no lo termino de entender. Tampoco sé si le preguntarán en rueda de prensa, pero tampoco se iba a mojar, evidentemente.
Es complicado intentar adivinar cuál es la intención de Pellegrini, ¿no? Desde aquí, desde fuera, se ve que era simplemente por la ovación a Fekir, por el tema de los récords de Joaquín. Yo creo que no le hace ningún favor al portuense, si la razón era esa, sinceramente. Pero yo creo que no tuvo trascendencia más allá de eso.
Sí, pero también venimos, José, voy contigo, también venimos de el partido de Leverkusen, donde se acusa a Joaquín de una parte de la afición, en la que yo me incluyo, de no, que para mi entender no actuó de la forma correcta el día de Leverkusen, con las declaraciones de que se manchaba el fútbol. Hay gente que sí lo defiende, hay gente que lo defiende a muerte y hay gente que lo odia a muerte. Es decir, hay cuatro variantes de Joaquín. Entonces, a lo mejor, la torpeza es mayor aún, ¿no? Porque estás, a lo mejor en tu cabeza suena muy bien el, venga, premio Joaquín por la trayectoria para que sea el futbolista con más derbis, porque posiblemente ya el año que viene no esté, saco a Fekir para que la gente le aplauda y él vea que está con nosotros, aquí tenemos a Juan Miguel, ¿vale? Pero a lo mejor yo creo que la realidad no es lo que estaba en la cabeza de Pellegrini, ¿no? O a lo mejor no pensaba que se iba a generar esta polémica. Ojo, que creo que me van a poner la cabeza de Juanmi.
Veremos a ver dónde acaba la cabeza al final.
El otro día le pusieron la de Carballo a más de uno. La de Juanmi, veremos a ver quién va. Sí, están
ahí estamos.
La etapa de Juanmi como cuponero de lo mejor de mi vida, ¿eh? ¿Cuánto me reía?
Villegas, Juan Miguel.
¿Ya puedo hablar o no?
Venga, dale. Termina Don Antonio y vamos a dejarle al señor Juan Miguel que hable.
Pero yo creo que que esta improvisación sobre la marcha merece mínimo una suscripción, ¿no? Ojo, que Juan Miguel va a ser padre por segunda vez, ¿eh?
Pues mira, ve, que todo se pega.
Que no solo la mete en el campo, ¿eh?
A ver, Norbe.
Bueno, chavales, fuera mira, coña.
Está aquí en la tertulia Juan Miguel. A lo mejor ayer sí era un partido más para Juan Miguel que para Rodri, por ejemplo. Por el tema también que Juan Miguel parece que no, pero ayuda más en defensa que Rodri.
Totalmente, vamos.
Sí.
Yo creo que sí.
Oye, chavales, ¿creéis que el parón de selecciones le viene bien al Betis o mal?
Para mí no.
Muy bien.
Para mover, Norbe, si he preguntado bien o mal y tú dices, para mí no.
No, has dicho le viene bien, ¿no?
No, he dicho le viene bien o mal.
Ah, entendido.
Dice, para mí no. Vale. Es como si le digo, póngame un café con magdalena. Y dice, no tengo magdalena. Bueno, pues póngame una infusión y una magdalena.
Ha sido como lo de Agüero de hace poco, ¿no?
Exacto, sí, sí. Exacto.
Totalmente.
Yo creo que
mal.
Mal, ya lo dijo ayer Bravo. Si por él fuese, el próximo partido mañana.
Sí, pues mañana están cagados y perdemos. Seguro. Yo prefiero el parón, la verdad.
Advierto una cosa antes de que el público lo vea. Como el señor Pepito Grillo sea capaz de ponerme a mí lo que está preparando.
No, ni se te ocurra, Manuel, que cierro la tertulia, la liquido,
ni se te vaya a ocurrir, ¿eh? Bueno, para no, Manuel tiene tela de WhatsApp. A ti no, Pedro, ¿bien o mal?
Yo creo que le va a venir de perla, sinceramente. Ya más allá del tema mental y tal, sobre todo por el tema físico, porque lleva ya muchos partidos seguidos.
Ojo, que hay aquí recadito para nuestro norbe del compañero Rafael Triana. Dice que habla más que un cuño argentino en una cena de Navidad, ¿eh?
Rafa, no me hagas publicar lo que hablabas tú ayer en cierta previa, Rafael.
Ojo que salen los trapos sucios de las previas, ¿eh? Ojo que salen los trapos sucios. Si quieren ustedes un trapo sucio, una suscripción. Por cada suscripción soltamos trapo sucio y desvelamos conversaciones privadas de los comegambas. Suscripción y nada más que se suscriba uno, escuchamos de esto y soltamos alguna perla. José, ¿le viene bien o mal?
Le viene ni que pintado. Por lo menos se corta un poco esta dinámica, puede resetear, puede recuperar. Para mí llega en un momento muy, muy, muy indicado y muy idóneo. Esperemos que el equipo se levante, que lo aproveche y que la próxima jornada, que si no me equivoco es contra Elche, pues se vea la versión habitual de los béticos.
Ojo que hay otro recadito de nada más que Betty. Me voy a tener que tomar un ibuprofeno de lo que raja Norbe. Hoy le han dado por ti, Norbe, en el chat. Te he dicho una cosa.
Es que no quiero sacar trapos sucios de la tertulia en directo, hombre. Pero la respuesta la tengo fácil, ¿eh? Si quieres, la digo por el grupo privado.
Norbe manda, te dicen por aquí Oscar Fer, Norbe, mándalo a Telecinco que te forra seguro. Oh, qué bueno, ¿eh? Un poli de luz aquí de los comegambas, ¿eh? Preguntándole qué opina cada uno de un futbolista, de cierto personaje bético. Oh, eso sería muy grande, ¿eh? Aquí poner. Voy a llamar a Conchita, le voy a escribir por Twitter. Si queréis un trapo sucio, ya sabéis, una suscripción y suerte un trapo sucio de alguno de esta gente. Cojo el grupo al azar de los Comegasma, busco el tema que me digáis y de la persona que sea y veo qué es lo que ha opinado últimamente sobre él. Trapos sucios a la calle. Barcones a la calle, señores. Raúl, ¿le viene bien el parón o malamente?
Le viene muy bien y diría que al ingeniero le viene también bien para ordenar de nuevo esas ideas y que me deje esas rotaciones absurdas y alineaciones que no vienen a cuento según qué equipos y qué días.
Ojo que arroba Raúl raja de Manuel Pellegrini en la tertulia de los Comegambas.
Está intensito, ¿eh?
Está on fire, ¿eh? Está on fire. Mando a todos los chilenos en contra de arroba Raúl 10.
No. Yo adoro a Pellegrini y es lo mejor que le ha pasado a Betis en la vida, pero por ejemplo, ya no solo en el derbi, el partido de Leverkusen, tú no puedes jugarle al Leverkusen a dejarle 50 metros de campo, tú no puedes poner a Joaquín contra unos jugadores tan rápido. El partido de Leverkusen, por ejemplo, era para jugar como el Getafe de Bordalás, partidito parado, que no se juega mucho, te vas a poner de tú a tú en Alemania que hacía una sensación térmica de menos 2 grados, que yo no he pasado más frío en mi vida. Son cosas que no me han gustado esta semana. Y igual que la lavamos, pues yo creo que esta semana, por lo que sea, el frío no le ha venido bien ni de Madrid ni de Alemania. Y ya está, hay que resetear este hombre y que vuelva a lo que ha sido siempre.
Ojo a la idea de Carlos, fiel seguidor de la tertulia y suscriptor. Dice, podrías hacer una tertulia en el parón soltando anécdotas y burradas en las previas. ¿Tú sabes lo malo, Carlos? Que seguramente terminemos con Mario Conde, ¿sabes? Que podemos terminar en Sevilla 2.
Sí, yo creo que debe ser por el pelo, digo yo, sí.
No, por el pelo no, ojalá fuera por el dinero. Podemos terminar en Sevilla 2, con los grilletes y el pijama de raya, podemos terminar. A ver, bueno, chicos, parón de selecciones, reseteo de plantilla y tal, y nos ha preguntado alguien por aquí una pregunta magnífica, Ceballos. ¿Aportará Ceballos? Venga, sí. Pedro. Vale, sí, Raúl, ya lo sabemos. Pero ahora cambia la voz como en el último programa del año pasado. Sí.
Yo creo que al Betis le va a venir muy bien. Ya lo hemos visto en este tramo de partidos, que un poquito más de fondo de armario y plantilla, sobre todo frente a rivales de máxima dificultad, yo creo que va a aportar aquí sin duda alguna.
José.
Bueno, yo creo que va a aportar muchísimo. Realmente la duda que nos va a quedar es cómo va a llegar de forma, porque está parado desde agosto por el problema en el tobillo, todavía le queda un tiempo, posiblemente si recala en enero en el conjunto verde y blanco, que esperemos que así sea, parece todo que va muy bien encaminado, seguramente le cueste un poquito coger el ritmo y quizás su aportación se retrase un poco, pero por supuesto un futbolista diferencial que le va a venir al Betis de perlas.
Pues bueno, nos vamos despidiendo, que ya hemos hablado largo y tendido, os hemos dado un poquito de intentar hacerlo lo más ameno posible esta amarga derrota en este espacio Betis. Voy a pasar a despedir a los que hoy me han acompañado. Norbe, muchas gracias por estar con nosotros.
Yo me despido por el chat, que se enfadan los que hablo mucho.
Vale. Adiós nada más, sí. Cortita y al pie, adiós. Venga, despídete, adiós. Así.
Bueno, señores, que somos el Betis, que esto... Ya está, que no hay que darle más vueltas, que a pensar en positivo, que estamos quinto, que estamos en Europa prácticamente clasificados, salvo Hecatombe, toco madera, y que...
Bueno, cuidado.
Salvo Hecatombe, he dicho. Lo lógico, cuidado. Lo lógico es que estemos clasificados incluso en la próxima jornada ya, pero bueno. Bueno, ya de la teoría después a la práctica pasa mucho. Que ya nada, que positivismo, que sí, que semana dura, que se ha vuelto a perder un derbi, que estoy hasta los cojones de perder derbi, las cosas como son, y de no saber competirlo.
Ojo, que llega David Echizarre y dice buenas noches a todos. Yo creo que es una señal en clave como Norbe termina ya que va a dormir en el sofá.
Ya ha dado las buenas noches al principio, lo que pasa es que no lo habéis leído.
Sí, pero esta buena noche creo que es un mensaje en clave ya. Este es el mensaje en clave ya.
11:25, es posible.
Oiga, pues para que no te riña más tu mujer. Raúl, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches a todos y como ha dicho Norbe, jornada 13 y estamos quinto. Eso es lo que vale.
José, gracias por estar con nosotros una noche más.
Nada, un placer. A mí, mientras no me hagáis hacer ni decir nombres raros de equipo, yo aquí me tenéis para lo que haga falta.
te vamos a apuntar en el Instituto Alemán.
Del que es presidente Villegas, por cierto.
Sí, es primo mío. Yo soy primo de Kimi. Pedro, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer, como siempre. Esperemos volver dentro de dos semanitas, aunque volveremos antes, evidentemente, pero que los programas de dentro de dos semanitas sean un poquito más alegres y que podamos contar y debatir sobre victoria del Betis.
Y a nuestro compañero Luismi también, buenas noches, que ha estado hoy con nosotros aquí llevando magníficamente las redes sociales. Luismi, gracias por estar con nosotros una noche más haciendo Betis.
Gracias a ti, gracias a todos los compañeros. Nos vemos en los próximos días y a seguir haciendo Betis.
Pues nada, Manuel, si te parece, despido el programa. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, gracias por la suscripción, gracias por todo lo que nos aportáis, por el chat, por estar interactuando con nosotros. Hemos intentado de sacaros una sonrisa en un día muy difícil, porque sabemos que perder un derbi no es nada agradable, pero bueno, hay más cosas en la vida, no tan apasionantes como el Betis, por supuesto, pero bueno, a estas dos semanitas los Comegambas no descansan, no descansamos nunca y seguiremos trayendo actualidad. Ya os avanzaremos quiénes o cuándo estarán con ustedes en los próximos programas y nada. Muchísimas gracias a todos. Un mensaje de ánimo a nuestra Fede, a nuestra compañera, a nuestra criminóloga Fátima, que va a tener un examen muy importante. Le mandamos mucha suerte, un abrazo muy fuerte, que seguro que se viene con una plaza debajo de la manga. Así que nada, muchísimas gracias a todos y como siempre despido los programas. Viva siempre el man que pierda y el Real Betis Balompié. Buenas noches.